El jueves pasado apareció en el Mercurio una interesante columna de la directora de la Fundación de Fomento y Desarrollo de Petorca, que se refería al tema del agua, un tema extremadamente crítico en toda la zona central del país, pero más que crítico, entre dramático y patético, en el caso de la provincia de Petorca. Petorca ha llegado a ser prácticamente un ícono de la sequía, de la falta de agua y de la necesidad de revisar este tema. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con la autora de esa columna, María de los Ángeles Nodón del Oro, periodista, a quien me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Un gusto hablar contigo, María de los Ángeles. Me acompaña en este locutorio, en este estudio de Radio Duna, Arturo Fonten.
¿Cómo estás, María de los Ángeles? Mucho gusto
Muy
saludarte.
Muy bien, tú, Arturo, y Héctor, los saludo con mucho cariño. Qué bueno que me hayan llamado para conversar.
Oye, sí, cuéntanos un poco lo que contabas en esa columna. No todo el mundo la leyó, desde luego. Cuéntanos la labor que están realizando ustedes a nivel de los sistemas de agua potable rural, de los ustedes lo identifican con una sigla, ¿no?
APR.
APR, exacto. Cuéntanos cuál el trabajo que desarrollan ustedes.
Mira, hace un poco más de 2 años, yo te diría, a comienzo del año 2019, dada la situación de sequía que había en la provincia y la realidad dramática de que había y sigue habiendo, lamentablemente, mucha gente sin acceso a agua para consumo humano y domiciliario, nosotros como fundación decidimos ir en apoyo y ayuda a estas comunidades para que puedan ejercer su derecho humano al agua, porque eso es algo en lo que nosotros creemos fervientemente, que el agua para consumo humano y domiciliario es un derecho humano y que tiene que prevalecer sobre cualquier fin productivo u otra necesidad. Entonces, armamos esta fundación y lo primero que hicimos fue estudiar los más de 70 APR que tiene la provincia, que es muy llamativo, pero a pesar de que esta provincia ha sido fuertemente golpeada por el cambio climático y hay mucha sequía, esa data, esa información no estaba disponible cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo. No había un estudio de los APR de la zona.
Ya. Entonces, lo primero que... era un enigma qué pasaba con el agua potable rural.
¿Y usted, no sé si es un enigma al 100%, pero bastante enigmático en algunos casos. O sea, se sabía que había mucha sequía, se repartían agua en camiones y aljibe, claro. Y se sigue haciendo, pero un estudio de cuál es la realidad de cada APR, de qué le está fallando a cada APR para que no tenga agua, porque prima facie, como se dice, nosotros decíamos, claro, no debe haber agua, pero a veces lo que pasaba era que no tenían conexiones, que además nunca habían existido, o en muchos casos tenían pozos noria, que son unos pozos de muy baja profundidad, que a 6 u 8 metros tú no encuentras agua hoy día, después de todos estos años, de esta última década de cambio climático en que han disminuido en torno al 50% las lluvias, y los ríos de Petorca mayoritariamente son lluviales, no nubiales. Uh-huh. Entonces se afecta mucho. Entonces lo que hicimos fue recorrer cada APR, ver cuál era su problema específico y a través de un sistema de semáforo establecer cuál de esos APR estaba en estado crítico, cuál en estado medio, cuál podía aguantar un poquito más para poder focalizar el comienzo de nuestro trabajo en los más críticos.
María Los Ángeles, déjame hacerte la siguiente consulta, porque me pierdo con este asunto de los APR. Cuando ustedes hablan de APR, que son los sistemas de
agua potable rural,
cuando ustedes hablan de estos APR, ustedes están identificando 70 fuentes de generadoras de agua, de donde sale agua, digamos, cada fuente es la que constituye un sistema de agua potable rural, ¿o no?
No, mira, en Chile el agua potable está concesionada en, no sé, más del 90% a sanitarias, que las que tú conoces, y por eso tú tienes agua en tu casa, ¿no es cierto?
Ya.
Pero hay un porcentaje de la población que en un minuto nosotros calculamos que era como un 4%, pero no sé si hoy día ha mutado a más, ¿ya? Que no tiene esa concesión porque geográficamente la concesión no llega donde él está, ¿ya?
Okay.
Y esa gente depende de lo que no tiene agua potable urbana como la que tenemos nosotros, tiene agua potable rural, que son sistemas que a veces son caseríos chiquititos que están así como alejados de los centros urbanos o a veces más grandes, que han armado sus sistemas de agua potable. Entonces, en general, tenían, en el caso de la provincia de Petorca, unos pozos norias chiquititos, conexiones a las casas, a veces tenían el pozo y no la conexión. Bueno, son como unos sistemas bien precarios que los utiliza la gente a las que no le llega la concesión urbana.
Yeah.
Entonces, por eso se llaman sistemas de agua potable rural. Y que es, no, es como divertido, porque, por ejemplo, en, no sé, en la comuna de Petorca hay un pueblo que se llama Chincolco. Chincolco tiene agua potable hasta un punto, y de ahí para adentro tú tienes puros APGR, pero está separado, no sé, pues, habrá un kilómetro, es poco.
Yeah. Ahora, ya. Ahora, no dime una cosa, y la solución no sería, por ejemplo, extender el sistema de agua potable
urbano.
Urbano hacia esos, hacia
esas comunidades. Puntos,
esas comunidades.
Mira,
¿o no?
Yo no tengo el detalle de por qué eso no es así. Creo que llevar agua tan adentro para pocas personas, porque si tú, no sé, hay algunas zonas en que le llevas a gente, a muy poquitas personas, a lo mejor, no sé, no dan las cifras, no lo tengo claro. Pero lo que sí sé es que esa gente, tú le puedes garantizar el agua, que es la experiencia que nosotros hemos tenido. Y que el problema no es, al menos en nuestra experiencia, que no haya agua, sino que el problema es que no hay infraestructura hídrica adecuada.
Ya, ¿y cómo lo hacen ustedes para lograr esa agua? Porque entiendo que ustedes han logrado que 15.000 personas de esa zona ahora tengan agua. ¿Cómo lo han hecho?
Mira, nosotros lo hemos hecho así. Hemos ido a cada uno de estos APR y hemos estudiado su situación en su mérito y hecho un proyecto para cada uno de ellos. ¿Qué significa? Por ejemplo, llegamos a un APR y resulta que tienen un pozo noria de baja profundidad que está seco. Entonces, analizamos y decimos, claro, si profundizamos y hacemos un pozo a 80, 90 metros, va a haber agua. Hacemos el pozo, compramos una bomba nueva que tenga la capacidad de elevar el agua desde los 80 metros y no de lo que había antes, que eran 6. Hacemos las conexiones a las casas, instalamos una sentina de regulación y armamos un sistema de agua para que el agua potable llegue a todas las casas en esa APR en particular, que de repente va a beneficiar a 80 personas, de repente a 60, de repente a 35, son chiquititos, ¿te fijas?
Yeah.
Y de repente son más grandes. Pero lo que nosotros vamos es, miramos cuál es el problema, hacemos el proyecto y luego lo ejecutamos.
¿Y esto otras siempre veces, agua ejemplo, de pozo?
¿Siempre es agua de pozo?
Siempre agua subterránea, digamos,
no sí, es de río. Siempre subterránea, yeah. Sí, yeah. Siempre subterránea. Pero a veces, por ejemplo, hay agua. Nos ha pasado en alguna, había agua, pero no, las conexiones estaban malas, entonces arreglamos las conexiones. A veces, por ejemplo, había casos en que había agua y había conexiones, pero las bombas eran muy antiguas, ya no funcionaban, no había habido presupuesto para arreglarla, entonces estaba ahí el APR dependiendo de un camión aljibe. Por eso te digo que es importante analizar la situación de cada sistema, porque cada sistema es distinto, tiene una distinta realidad, distinta cantidad de gente que depende, distintos problemas. Entonces es importante para poder llevar agua para consumo humano y domiciliario, conocer la realidad de esas comunidades.
¿Y cuántos APR han intervenido ustedes exitosamente?
Como 11.
¿11 de 70 dijiste, algo así?
11 eso. De 20, que es nuestra primera etapa,
yeah.
Y más de 70 en total.
Ya. Yeah.
Nuestra primera etapa son 11.
¿Y en algún lugar han fallado en el sentido de que no simplemente no había agua?
Mira, hasta el momento, gracias a Dios, no. Hasta el momento donde hemos perforado y ayudado, donde hemos sacado agua, donde hemos buscado agua, hay agua.
Ahora, así todo, me imagino yo que estos APR están expuestos a una suerte de fragilidad, digamos, porque me imagino yo que la provisión de agua subterránea no es infinita, ni mucho menos. O sea, en la medida en que tú más explotes, mientras más abajo llegue con los pozos, las posibilidades de que ese recurso se extinga está a la vuelta de la esquina, ¿o no? No soy especialista en el tema, pero me imagino que es un recurso finito, no es un recurso infinito.
Por supuesto que es un recurso finito, y por eso cuando nosotros hacemos los proyectos después los seguimos monitoreando por si hubiese alguna falla. Para nuestra experiencia en más de 2 años de trabajo es que el agua no se le ha acabado.
Claro.
Que el agua para el agua para consumo humano y domiciliario no se requiere tanta agua.
Sí, yo te iba a decir que justamente es lo mismo que pasa con los pozos de los paltos en esa zona. O sea, también ahí se pueden acabar, digamos, ¿no?
Pero, o sea, de hecho se han acabado, porque con la sequía, la superficie plantada de la zona, entiendo yo que el año 2018, había la superficie plantada creo que había caído en más de un 40%. Claro. Por supuesto, el agua ha bajado, pero el agua para consumo humano y domiciliario está. Y lo que pasa es que lo que hay que hacer es hacer obras y claro, hacerlas ya, no esperar.
Se ve que hay una falla del Estado absolutamente impresionante, ¿no? En todos estos años, porque esa infraestructura la están haciendo ustedes con una fundación privada sin fines de lucro, pero uno pensaría que el Estado debería estar comprometido en esta tarea, ¿no?
Y haciendo embalses, haciendo tranques, haciendo qué sé yo, digamos, ¿no?
Mira, yo te voy a decir que ahí yo tengo una opinión súper personal que no representa a la fundación, pero yo creo que efectivamente nadie le vio el problema o la urgencia al tema del agua hace 10, 15 años. Mm. O sea, yo creo que nadie se creyó el cuento del cambio climático tal cual como fue y claro, ha sido y va a seguir siendo. Mm. Entonces nadie lo tomó tan en serio. Y efectivamente, los estados, porque no estoy hablando de un gobierno en particular, sino que esto es una política de Estado, han sido súper poco visionarios, por decirlo elegantemente, en este tema. Porque yo lo pienso así, esta es una urgencia tan urgente como la del COVID. Si hubiéramos llegado a la pandemia y en vez de salir a solucionar temas, invertir y qué sé yo, hubiéramos hecho mesas de trabajo de con 4 años plazo para saber qué vamos a hacer con la pandemia, se nos muere la mitad del país. Entonces esto, mucho el Estado hace mucho estudio técnico, mesas de trabajo, la Mesa Nacional del Agua, la mesa no sé qué, pero lo que la gente necesita es agua.
Sí, claro.
Y no es tan difícil hacerlo. Nosotros hemos visto que somos capaces de hacerlo a un costo 10 veces menor que el del Estado y a una celeridad que, ¿qué te digo? O sea, mucho más.
¿Cuánto, eso te iba a preguntar, ¿cuánto si tú llegas a una, digamos, dentro del estudio o la experiencia que ustedes tienen, ustedes llegan a un lugar, a una aldea, que sea un
villorro, a una comunidad.
Una comunidad donde hay un sistema de agua potable rural que no opera? ¿Cuánto más o menos tardan ustedes en dejarlo funcionando?
Mira, dependiendo del proyecto, pero los más grandes y difíciles que nos han tocado nos hemos demorado 3 meses. No se demora nunca menos de 3 años o 4 años.
Oye, ¿y de dónde viene el financiamiento para esta fundación?
El financiamiento es de privados, privados que tienen actividades en la zona y que tienen una manera de ver
y que quieren solucionar la realidad.
No, que uno entiende que aunque uno no tiene un deber legal, porque legalmente es el Estado el que le debe llevar el agua a la gente, ¿no es cierto? Pero uno tiene un deber moral, porque estás ahí, porque la gente no tiene agua. Entonces, si nos ponemos, nosotros, esto es por lo que nosotros pensamos, si nosotros nos ponemos como meta ir a golpearle la puerta al Estado y empezar a hacer, a pedir que solucione, nos vamos a demorar la vida. Entonces, había que apurarse y había que hacerlo aquí y ahora con los fondos que nosotros pudiéramos recabar.
El agua que ustedes proveen es un agua para consumo humano solamente, no es
para
un agua
no es, sí.
No es para fines productivos, no es para fines de agricultura, cosas por el estilo, ¿no?
No es para fines de agricultura, pero igual hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo, o sea, en algún momento nos conseguimos 40 hectáreas regadas y plantadas y se las pasamos como en comodato a 500 animales de la zona, que se las comieron todas, y tenemos un bebedero público para animales.
Yeah.
Pero nosotros creemos que hay que ir por etapas, porque esto es una cuestión de trabajo y de financiamiento. Lo primero es que nadie dependa de un camión aljibe, porque eso es vejatorio.
Sí, claro.
Porque tú te llegue un tarro con 50 o 100 litros de agua al día, que tengas que elegir entre lavarte las manos, hacer las lentejas, lavar el agua, es absolutamente inhumano, no admite análisis. Mm, por supuesto. Entonces, eso es lo primero que nosotros nos pusimos como meta hacer, y que se puede hacer, Héctor, si eso es lo que a uno como que le desespera. Se puede hacer de manera mucho más barata, mucho más rápida de lo que la gente cree.
Entonces, oye, ¿y cuánta gente más o menos estima usted que... en cuántas personas, digamos, ustedes lograron llegar, entiendo, a 15.000 personas, ¿no?
Sí, ya. En la primera etapa un poco más de 15.000.
De 15.000. ¿Y cuántas personas en total, digamos, faltarían, más o menos?
Mira, nosotros tenemos ahora, te lo voy a decir exactamente lo que tengo aquí, mi torpeo. Espérame, la segunda etapa nosotros tenemos que abordar 11 APRs más, que son del orden de, eran como unas mil y tantas personas más que nos faltan, de los APRs que están en estado crítico.
Ya. Yeah.
Yeah. Son los primeros 20.
Ya. Yeah. Oye, tengo, te quiero llevar a...
La inversión son 300 millones de pesos. 340 millones de pesos lo que necesitamos levantar.
A ver, necesitas eso para llegar a cumplir, digamos, a llegar a los 20 primero.
Sí.
Oye, te quiero llevar a otra dimensión del tema que estamos conversando.
Perdón, Héctor, un poco, es que tú antes me decías, pero ¿qué pasa con el agua? Entonces yo lo que te quiero decir es que Chile tiene, evidentemente, en esa zona y en muchas otras, escasez de agua, porque han caído las lluvias y por miles de otras razones, en Petorca ha habido sobre otorgamiento de derechos, han habido casos de protección ilegal, que son inaceptables, un montón de cosas. Pero Chile tiene dos problemas que a mi juicio son muy graves en temas de agua. El primero es la escasez de embalses o de infraestructura de acumulación de agua. La escorrentía de chilena es enorme, ¿ya? En Chile, hace algunos años calculaban, se embalsa como el 5% del agua que cae y hay una cifra muy grande, llega al mar. No hay grandes obras de infraestructura para acumulación de agua. Ya, eso es un tema. Y lo otro es falsa información. Porque el tema del agua es un tema técnico. Tú para conseguir agua necesitas información técnica para saber dónde está, cómo moverla y a dónde llevarla. En Chile hay más de 41, hay del orden de 41 entidades públicas que tienen información respecto del agua, de las cuencas, qué sé yo.
41.
Pero esa información no está consolidada,
yeah,
y tampoco actualizada.
Yeah.
Cuando tú por transparencia vas y pides la información de, no sé, por ejemplo, dígame cuántos derechos de agua, por ejemplo, tiene el Estado que estén en desuso. Es una información que yo pedí hace algún tiempo, hace un par de años. No, la tenían actualizada el año 2006, por darte un ejemplo, no era el 2006. Yeah. Pero no hay información técnica ni información consolidada ni actualizada. Entonces, la posibilidad de avanzar concretamente en beneficio de quienes lo necesitan es muy escasa. ¿Te fijas? Por eso nosotros, cuando nos pusimos a trabajar, nos sorprendimos, porque lo primero que tuvimos que hacer fue levantar información. No había información de la provincia, que es el ícono de la sequía en Chile, no había información sobre las APR.
Claro, o sea, muy poca información técnica. Bueno, mira, lo que ha señalado María Los Ángeles es una, o sea, describe una tremenda falla del Estado, sin duda.
Enorme.
Pero el Estado falla también en otra parte, en que reconoce derechos de agua donde no hay agua. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque el reconocimiento de derechos de agua, digamos, en lugares donde no hay, es comprarse una secuencia de conflictos y de frustraciones muy, muy grande.
¿Eh?
Y eso es lo que ha estado ocurriendo en tu provincia, entre otras.
Sí. Mira, el sobreotorgamiento de derechos de agua, efectivamente, es comprarse, como dices tú, un problema y frustración muy grande. Pero lo que te quiero decir es que independiente de eso, que eso es una realidad, ¿ya? Cuando hay derechos de agua, y cuando uno tiene derechos de agua y no los ocupa, ¿ya? Tú tienes que pagar una patente por no uso. y esa patente por no uso, después de cierto tiempo, va tu derecho a remate y vuelve.
De acuerdo, de acuerdo, pero cuando te reconocen derechos de agua donde no hay agua, sin duda que es una frustración.
Pero por supuesto que es una equivocación, por supuesto que es un error, porque no se puede reconocer derechos de agua donde no hay agua, y porque hay que darle prevalencia al consumo humano y domiciliario y después a lo demás. Pero lo que te quiero decir es que en el caso de Petorca, nosotros hemos visto que para consumo humano y domiciliario, agua hay. Incluso en el estado en que está ahora. Yo no digo que no se pueda mejorar, pero agua para consumo humano y domiciliario hay.
Oye, y gran parte del problema, el origen del problema, digamos, el problema físico, llamémoslo así, del problema, es que, por lo que señalabas tú en la columna, Petorca tiene un sistema de aguas, un sistema basado básicamente en las aguas, lluvias, no en las aguas del deshielo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, me imagino yo es por la configuración geográfica de esa provincia.
Sí, es por la configuración geográfica de la provincia, que sus ríos dependen fundamentalmente de las lluvias que caen. Y las lluvias que caen han caído en un 50% en promedio.
Claro, ya no caen,
En los últimos 10 años. El año pasado llovió como 100 milímetros, pero el año anterior cayeron creo que como 13 milímetros. O sea, ¿tú te das cuenta de lo que son 13 milímetros?
No,
hablando de la zona más cordillerana de la provincia. Entonces, el tema acá son dos cosas. ¿Tenemos un problema con el agua? Sí. ¿Cómo lo abordamos? Es el punto. Nosotros creemos que hay que abordarlo desde una perspectiva técnica y con eficiencia, y no desde una perspectiva política, ideológica, ¿ya? Porque nosotros vemos que cuando se habla del agua, los argumentos políticos y las ideologías priman, me refiero a la cobertura de los medios, lo que la gente dice, pero ¿quién está preocupado hoy día de que la gente tenga agua? ¿Qué es el problema? Entonces, lo que nos convoca a nosotros como fundación es eso, que la gente tenga agua para consumo humano y domiciliario.
Oye, María Los Ángeles, ¿y hay planificación, digamos, estudios actualizados sobre tranques o cosas por el estilo, justamente en el tema de que tú señalabas ahora, la falta de tranques, de embalses?
Mira, el...
Pero en la zona, me refiero, ¿hay proyectos actualizados sobre eso o no?
El Estado tiene un plan que se llama el Plan Petorca, que tiene una serie de medidas y de acciones en las que se contemplan ciertas obras de acumulación. Pero el punto es cuándo se van a hacer, cómo se van a hacer, con qué rapidez. Así que el problema del Estado, que el Estado per se es muy lento para operar, porque el estatuto administrativo y todo lo hace muy lento. Nosotros hemos tenido una muy buena recepción de las autoridades cuando hemos ido a hablar con ellos, pero a la fecha no hemos recibido ni un centavo del Estado.
Oye, María Los Ángeles, ¿tú vives en la zona o no?
No vivo en la zona, pero voy todas las semanas a la zona.
Ya, y la zona está muy golpeada en términos de actividad productiva, de actividad económica por la sequía, ¿o no?
Mira, la zona es muy agrícola y muy minera. La zona está golpeada mucho porque las superficies plantadas han bajado. Porque
me imagino.
Hay campos que se han cortado enteros. Si tú ves, vas por las laderas, la realidad de Petorca es súper fuerte, porque tú vas por una calle, por un camino, es un roquerío. No sé si has estado alguna vez, pero es como estar en el lejano oeste. O sea, un roquerío. Y por los lados, tú ves como unas amazonas plantados grandes, que son las agrícolas que tienen plantado. Pero esas agrícolas también han sufrido. Menos, obviamente, que la señora que se quedó sin agua, o que la familia que se quedó sin agua, obviamente. Claro. Pero me refiero que todos se han visto afectados por la sequía. Todos, cada uno en su dimensión y en su distinto grado de urgencia. Pero todos, porque, como te digo, ha dejado de llover. Y cuando deja de llover y tu abastecimiento de los ríos es lluvial, ¿qué hace?
Ahora, me imagino que a nivel ciudadano, a nivel comunitario, oye, este debe ser un tema muy conflictivo y de mucha efervescencia, ¿o no?
Totalmente. Mira, a nosotros nos pasó una cosa muy increíble que terminó siendo muy bonita, pero cuando partimos, íbamos a las comunidades como a conocer a la gente y hablarles del proyecto que teníamos y no echaban, no nos creían, nos decían...
Claro, debe haber una desconfianza parida.
Claro, ¿y qué me va a pedir acá? Y eso porque el tema del agua está muy politizado. Entonces, la gente creía que nosotros veníamos como con algún interés político a pedir después algo a cambio, y no era así, no era así. Entonces, no, nosotros nunca hicimos ni una acción comunicacional, ni de salir en el diario, ni publicar, tenemos redes sociales, sería todo, porque precisamente queríamos hacerlo de a poco, paso a paso, probar que funcionara, no pedir nada a cambio, ni una foto, nada, porque lo que nos convoca es llevar agua a los que no lo tienen, pero nos costó ganarnos la confianza de la gente, nos costó mucho, y también teníamos como enemigos en la zona.
Me imagino, me imagino, bonita experiencia. María de Los Ángeles Nodón, directora de la Fundación Fomento y Desarrollo de Petorca, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilense. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gusto de saludarte, María.
Un abrazo. Chao.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la directora de la Fundación Fomento y Desarrollo de Petorca, María de Los Ángeles Nodón, por su participación en este programa. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.